Bueno, el tema de la reforma laboral que estamos tratando, por supuesto, desde hace bastante tiempo aquí en Noticiero 7 y también en la edición central. En este día estamos con el doctor Tomás Figueroa de La Libertad Avanza para hacer un análisis porque se va a volver a tratar en el Senado. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias y saludos a través de toda la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la opinión con respecto a esto, no? Vuelve ahora al Senado con algunos puntos que seguramente se va a dejar afuera. Hubo un consenso, ¿verdad? Y aparentemente se va a aprobar.
Sí, sí, seguramente se va a tratar el día próximo viernes, va a pasar al Senado, así que seguramente va a ser promulgada el lunes o martes de la próxima semana. No hay consenso y no hay disconformidad en cuanto a los artículos que ha modificado la Cámara Baja. Uh-huh. Así que la verdad, muy satisfecho, es una ley superadora, es una ley proyectada básicamente para proteger a los trabajadores. Tengamos en cuenta que hay un 50% de los trabajadores que están excluidos de la formalidad. Uh-huh. Significa excluidos de la protección legal, tanto de la seguridad de riesgo de trabajo como de la seguridad social y como de la asistencia social, de la cobertura de las obras sociales que tiene todo trabajador. Uh-huh. Se lo quieren llevar nuevamente a la formalidad. Otro punto central es darle certeza jurídica a las contrataciones. Uh-huh. Así que la parte sustancial, se ha dicho de todo esta ley laboral, y de que la jornada se lleva de 8 a 12 horas, que es totalmente mentira, que la indemnización sigue siendo específicamente en el capítulo 1, lo dice la ley, que se mantiene un sueldo por equivalente a un año de antigüedad, se siguen respetando las vacaciones en la misma cantidad de días por antigüedad. O sea, mira, hay un artículo específico que dice, señores, no se vulnera ningún derecho adquirido de modo contundente. Reitero, le da certeza a los convenios que se redacten o se suscriban entre el empleador y el empleado en la parte en sede administrativa y que no vuelquen después en un respingue jurisdiccional, y que esto es lo que torna la inseguridad jurídica para las contrataciones laborales, que a partir de esto lo sufren todas las pymes y en Santiago del Estero los comercios medianos y chicos sobre todo. Así que estamos muy optimistas, y los que critican la ley, lamentablemente, porque lo he vivido, son muchos legisladores que no han leído la ley. Yo lo he visto ahí en bambalinas, como para empezar un discurso de oposición, sus asesores le daban un speech y literalmente no habían leído la ley. Lamento, ¿no?
Claro, por supuesto, es una gran responsabilidad estar ahí en ese banquillo.
Y muchos santiagueños, ¿eh? Sí, sí. Y legisladores santiagueños también.
Doctor, hubo un punto que ha sido muy criticado también y que también se va a sacar, ¿verdad? Que es el tema de por enfermedad, las licencias por enfermedad y todo esto se va a sacar.
Sí, este es el punto que vuelve al Senado. Uh-huh. Así que esto se lo excluye, pero el resto de la ley pasa intacto como sale de diputados.
Uh-huh. La CGT, aparentemente en la jornada hoy, creo que define si va a ir al paro. ¿Cuál es la opinión con respecto a esto también?
Ya hemos visto, Alberto Fernández no ha hecho ningún paro, solamente hacen paro. En realidad, las centrales obreras han quedado totalmente desdibujadas porque claramente no han defendido a los trabajadores. Reitero, el 50% está fuera de la formalidad y han perdido puestos de trabajo, no han defendido a los trabajadores. Si no, hubieran hecho una ley anterior a la asunción de Milei. Pero realmente están apartados de la realidad y la problemática de los trabajadores. Es que están más en sus problemas comerciales, o para no decir en sus negocios personales, que realmente defender el día a día de cada trabajador. No tienen idea de la realidad ni de las circunstancias que atraviesa una persona que va a trabajar, o sea, hacen paro contra los trabajadores, padecer del transporte y bueno, y todo lo demás. Inclusive, ¿cómo será que no tienen afinidad de sus seguidores que el artículo para los aportes a las obras sociales sindicales, que le llaman el título solidario, obligan que sea compulsivo para sacar del bolsillo al trabajador? Porque saben que voluntariamente el trabajador no les aportaría a ningún sindicato o a las obras sociales sindicales, porque realmente no se sienten respaldados ni con asistencia médica como debiera tener. Lo hemos visto en la pandemia. ¿Cuántas obras sociales sindicales y cuántas camas han aportado cuando teníamos el COVID al sistema de salud integral, ¿no?
Bien. Luego, bueno, otro tema también va a ser el tema de la ley de baja de imputabilidad, se va a tratar en el Senado. Vamos a escuchar dos segundos, un fragmento, y que también queremos saber su opinión al respecto de ese tema.
Muchas gracias.
La edad de imputabilidad promovida por el Gobierno Nacional, en caso de aprobarse en el Congreso, significará que la barrera a partir del cual un menor puede ser judicializado, sometido a proceso por cualquier tipo de delito, va a ser a partir de los 14 años y no los 16 como es en la actualidad. Tiene algunas particularidades este proyecto, por ejemplo, que aquel menor que cometa un delito, por más grave que sea, no se le va a poder imponer más de 15 años de prisión. Además, el proyecto contempla que la detención de un menor va a ser una excepción, sobre todo para aquellos delitos muy graves como puede ser un homicidio o un abuso sexual. En cuanto a los delitos menores de una escala penal menor a los 10 años, se prevén alternativas que van desde un llamado de atención, de realizar tareas comunitarias o monitorearlo con tobillera electrónica, pero no como norma común la detención por cualquier tipo de delito.
Pero ¿cuál es la opinión, doctor, con respecto a eso? Bueno, usted es abogado, así que también sabe mucho. Señor.
En principio la edad iba a ser de 13 años la edad baja de imputabilidad y se ha consensuado que sea a los 14, para que coincida con las legislaciones extranjeras y con los pactos internacionales de derechos humanos que Argentina es parte. O sea, no estamos infringiendo ninguna norma internacional ni constitucional. Lo que se tiende a hacer es tomar al menor antes de que se vaya perfeccionando en el delito hasta que llegue a mayor edad, y con un sistema distinto a una detención carcelaria común que también se va purificando, se va perfeccionando en el delito. Entonces, la intención es rescatarlo, recuperarlo, volver a esclarecerlo y que no sea sometido a un soldadito por los narcotráficos ni a las bandas delictivas de que realmente los menores son cooptados directamente. No solo en Argentina, lo estamos viendo en los carteles mexicanos. Claro. Los atacantes son niños de hasta de 11 años, ¿no?
Hablamos del otro día con el doctor Romero, quien, bueno,
sí, conoce
mucho sobre el tema jurídico y sobre el tema penal, sobre el hecho penal, todo. Él estaba de acuerdo porque decía que tiene plena conciencia un chico de los 14 años de que ese acto está es malo. Sí. Es más, me hablaba él de los 12 años. ¿Tiene que ver también con esto? ¿El chico tiene plena conciencia?
No solo que tiene plena conciencia, sino como, insisto, se lo quiere rescatar temprana edad de las mafias que son cooptados. Uh-huh. Esto es el lugar esencial, ¿no? Porque vemos que los antecedentes, tanto los robos pirañas como del uso de armas, tanto de fuego como armas blancas, realmente la manipulación que hacen con estos chicos es transversal. Y realmente a las familias y al núcleo, al seno familiar, lo deja totalmente destruido. Hemos tenido muchos testimonios de madres que lo llevan a las policías a sus hijos o denuncias en sus propios hijos porque no lo pueden controlar, o a un familiar. Así que esta es la sana intención de la ley, me parece que no merece muchas críticas porque está en línea con todas las legislaciones internacionales.
¿Va a ser positivo entonces?
Va a ser positivo, sin duda.
Alejandro, buenos días, doctor.
Y bueno, tenemos el viernes, tenemos la sesión en el Senado, y realmente hay muchos puntos de interacción entre ambas cámaras, se está trabajando aunadamente, y la verdad que con mucho éxito. Y este primero de mayo, en la inicio parlamentario del año, vamos a tener una agenda muy cargada para el 2026, con muchas leyes, porque el presidente Milei no quiere perder ni un segundo. Y realmente el día siguiente que salió de diputado ya estábamos trabajando en otro proyecto de leyes, como puede ser el tema de la reforma tributaria, que se tiende a bajar un 30% del costo total de cada producto o servicio que consumimos. Para esto necesitamos que nos acompañen las legislaciones nacionales, las provincias y los municipios. Entre ingresos brutos.
Una ley que se está preparando también.
Una ley que se está preparando y que tiene que ser ley convenio que las provincias y los municipios se adhieran. Porque expulsan los municipios con la creatividad que tienen de tasas municipales de servicios que no cobran, expulsan a las empresas. Uh-huh. Entonces, y mucho más en Santiago del Estero, donde vemos que va a haber un potencial en la ganadería inconmensurable. Aprovecho para solicitarles a todos los santiagueños que no se vayan de Santiago. En Santiago va a sobrar trabajo de la ganadería. Lo vengo diciendo en todos los programas del año pasado, es una actividad de una mano de obra intensiva, y ahora recientemente el presidente de la Nación ha firmado el convenio que entre Unión Europea y Mercosur, un proyecto de Unión Europea, hace 40 años que no se lograba que Europa nos aceptara los productos agrícolas en la zona europea. Esto significa un desarrollo agrícola incomparable a lo que hasta ahora hemos vivido. Y Santiago del Estero, nuestros legisladores han votado en contra de esa apertura de mercado. Esto es traición a la patria. Les quiero decir que los legisladores por Santiago del Estero no son legisladores de Unión por la Patria, son legisladores para defender los intereses de Santiago del Estero. Y todo lo hacen en contra pensando solamente en un partidismo y no en Santiago del Estero. Va a pasar el mandato, va a pasar sus fueros, por este delito se le suspende una acción penal. Así que espero que reflexionen y que acompañen a todo lo que beneficie a nuestro país y a Santiago del Estero.